Radio UNAD Virtual, emisora de la UNAD, Colombia, para una audiencia global.
Las opiniones expresadas a continuación son única y exclusivamente responsabilidad de los invitados y no comprometen a Radio UNAD Virtual.
A partir de ahora, comience a educar su bolsillo. Arranca Economía en Breve.
Economía en Breve, un espacio para difundir los conceptos básicos de las ciencias administrativas y económicas articulados con la realidad.
Cordial saludo. Les habla Germán Medina, director del programa Economía en Breve. En el estudio me acompaña nuestro guionista y comentarista de base, la doctora Andrea del Pilar Barrera, la directora de RV Radio, Priseida Valderrama, y nuestra productora, Stephanie Hernández. Actualmente, de acuerdo con el desarrollo y aplicación de conceptos a la economía, hoy vamos a abordar un tema que plantea una transformación de la realidad de los mercados y los entornos cambiantes. El tema es el BUCA Albani.
Una calurosa bienvenida a todos nuestros oyentes, a los integrantes de esta mesa de trabajo y pues esta nueva temporada de Economía en Breve vamos a abordar y vamos a iniciar con un tema muy interesante, como tú ya lo mencionaste, Germán, que es del BUCA Albani. Ya vamos entonces a empezar a desglosar qué son estas siglas, a qué hacen referencia. Entonces vamos a abordar unos antecedentes para darnos como un contexto acerca de este BUCA y de este BANI. Y ya vamos a entrar a desglosar en qué consiste cada uno de ellos. Sin más preámbulos, Germán, iniciemos.
Muy amable, profesora Andrea. Básicamente, la identificación de los escenarios frágiles y turbulentos y las características que los configuran hacen una estructuración de la realidad a la cual se enfrentan todas las organizaciones de una sociedad en general. Los entornos se encuentran marcados por la ocurrencia de hechos disruptivos que traen repercusiones en los sistemas sociales, políticos, económicos y ambientales, afectando la dinámica de los mercados actuales donde se desenvuelven las organizaciones. La afectación de los eventos, se da de manera heterogénea, planteando escenarios volátiles con alto grado de incertidumbre, complejidad y ambigüedad. Para abordar el desarrollo de lo que son los entornos BUCA y su evolución a los entornos BANI, es necesario realizar o caracterizar su concepción. Actualmente, la realidad en donde nos encontramos inmersos ha sufrido una transformación acelerada. La consecución de hechos que no han tenido comparación en el ámbito social, político, ambiental y económico, hasta los eventos de las organizaciones, han significado quiebres y rupturas en un sistema de status quo. En otras palabras, es lo que decimos un quiebre o una disrupción para evolucionar o mejorar en un periodo de tiempo. Estos quiebres, con el paso del tiempo, se han venido denominando disrupción, término que se relaciona con ruptura o interrupción brusca. La Real Academia de la Lengua Española, identificado como RAE, en el 2022 comenta: la palabra tiene su origen en el inglés como disrupción, teniendo el significado de separación forzada o contundente de algo en partes. La disrupción en castellano viene del latín disruptio, haciendo referencia a fractura, ruptura, quebrar, hacer pedazos. El término es apropiado en el mundo de los negocios, haciendo énfasis a los cambios bruscos que se ocasionan en los mercados a causa de los avances tecnológicos que dejan en obsolescencia paradigmas anteriores. Esto pues nos lo comenta unos autores como Christensen y Auschner 2020. El término disruptivo se encuentra en el campo de la psicología, haciendo referencia a una situación extrema que impacta la psique generando un efecto que rompe con la capacidad del procesamiento mental, que está desarrollando un trauma. Es allí que se encuentra la consecución de un evento disruptivo. Esto nos lo comenta mucho Ben Jacquard, 1973.
En este punto es muy importante resaltar que ese término de disruptivo viene de ese desarrollo, como ya lo planteabas, Germán, de las psiquis humanas, de las ciencias, de la psicología, de las ciencias sociales, y va evolucionando en torno a esas rupturas, a esos quiebres que se dan en los acontecimientos, en las realidades donde estamos inmersos. Y en el año, a finales del siglo XX, en la década de los 90, se da como la consecución de un término que se usó muchísimo en el ámbito de los negocios y que hoy también tiene un eco muy importante, y es la innovación disruptiva, de la cual ya habíamos trabajado un programa aquí en Economía en Breve, donde hablamos de cómo se iba desarrollando toda esa innovación a causa de los avances tecnológicos y de esos hechos disruptivos, que son hechos que hacen como un alto y un quiebre en el desarrollo de la historia de la humanidad. Entonces, para que recordemos y hagamos una relación con ese programa que trabajamos de innovación disruptiva ya hace un tiempo, y que hace referencia para que nuestros oyentes tengan como esos puntos de vista y miren la relación tan interesante y tan importante que se observa allí.
Y mi profesora Andrea, y eso es tan cercano a los diferentes sujetos y miembros de nuestra sociedad contemporánea. Cuando tú hablas o comentas todos estos eventos de la disrupción que de la psiquis viene y se asocia en administración con los quiebres, evidentemente, recientemente hemos visto cómo la tecnología viene haciendo quiebres importantes. Hemos visto en menos de 20 años cómo la evolución de las plataformas en diferentes contextos. Por ejemplo, vemos las evoluciones permanentes del Office, del Windows, que hace que esa evolución es una evolución disruptiva a raíz de que llegan momentos de más necesidades que requieren cambios. Si vamos un poquito más al ser humano, vemos hoy en día cómo las plataformas que tenemos en las redes sociales cambian. Entonces, todo eso está haciendo una sociedad sumamente dinámica, y es importante comprender qué es la disrupción, y más aún, esa disrupción con innovación. Yo creo que el caso de los celulares, ahorita que pasamos a la nueva plataforma, la 5G, o que estamos evolucionando y que estamos navegando hacia allá, porque las diferentes empresas han hecho consorcios para poderla importar al país, esa tecnología, eso es una innovación disruptiva.
Ahí hay que hacer algo muy puntual y recoger, y es que efectivamente la invención o la innovación de nuevos productos o de nuevos servicios plantean disrupciones, y hay que tener una claridad muy importante sobre esos hechos disruptivos o esas disrupciones que significan quiebre. Un quiebre fundamental, tomando el ejemplo que planteas, Germán, de los celulares, es que recordemos que el teléfono funcionaba como teléfono y servía para hacer llamadas. Punto, ese era su propósito.
Su propósito inicial.
Su propósito inicial. Pero cuando se da el hecho disruptivo de que se vuelven los teléfonos inteligentes, se incorpora la tecnología, ya además de hacer llamadas tiene otras funcionalidades, y eso es lo que lo hace disruptivo. Esa propuesta adicional de valor, esa propuesta de que tengo mayores funcionalidades, efectivamente hacen esa innovación disruptiva. A medida que se va evolucionando la tecnología con el 5G y todas las otras tecnologías, y que los teléfonos traen más cámaras, más megapíxeles, etcétera, eso hace que se dé una innovación de orden sostenido en el tiempo, pero tuvo un origen en una innovación disruptiva. Entonces, ahí ya entraríamos a hablar de temas de innovación que los podemos tratar más adelante, pero es importante tener claro que una innovación disruptiva y un hecho disruptor hace referencia a un quiebre y a un corte, como a un antes y a un después. Como el antes y después de la historia, de las fechas, antes y después de Cristo, es así, es un antes y un después. no había sucedido antes, ahora sucedió, entonces después de ese hecho es que vienen otras características, como bien se enuncia en el desarrollo de lo que hoy estamos trabajando, que son los entornos turbulentos.
Doctora Andrea, este momento histórico de la economía nos permite observar que volvemos a un pensamiento de la economía ortodoxa, uh-huh, que decía, la demanda genera su propia oferta. Entonces esta disrupción, la generación de esta innovación con disrupción, hacen que constantemente los mercados se dinamicen, y es donde hay que tener cuidado como usuarios y empresarios de que cuando adquirimos una máquina, tener claro que la tecnología va evolucionando y que los servicios que nos va a prestar son limitados en el tiempo. Por lo tanto, hay que tener una claridad en el costeo.
Sí, exactamente. Ya como ya entraríamos a temas de innovación y a cómo detallar las diferencias entre innovación radical, innovación disruptiva, perdón, innovación sostenible. Pero pues ya centrándonos en el tema, Germán, es importante que vayamos a abordar el hecho de los acontecimientos de los últimos años como hechos disruptivos, Germán.
Sí, teniendo en cuenta todo ese marco teórico y fáctico, tenemos que tener como referencia estas bases de estas definiciones relacionados con hechos acontecidos de manera acelerada durante los últimos años. Son hechos disruptivos, como se subraya Ben Jacquard 1973. Partiendo de la última década del siglo XX, se ubica en un hecho disruptor la llegada masiva del Internet como punto de partida y base sobre la cual se da inicio al desarrollo de una nueva economía, de lo que veníamos hablando, que altera la estructura del mercado como se conocía, permitiendo la expansión en el campo de la acción mediante el desarrollo de nuevos canales de distribución que favorece la productividad de las empresas, sobre la concepción de una nueva forma de comercio y de modelos de negocio que soportan en las plataformas tecnológicas que empiezan a desarrollarse y que mediante la interacción entre los productores y consumidores, un planteamiento que se hace, es configurado de esa manera el despliegue tecnológico que hoy vivimos. Este hecho ha significado un quiebre fundamental en la forma en cómo los seres humanos interactúan, socializan, compran y se comunican, que ha transformado indudablemente la vida de la sociedad. Por lo tanto, es un proceso que evidentemente va a evolucionar, pero que ha llegado para quedarse.
Pues sí, Germán, tenemos claro cómo los hechos disruptivos transforman el entorno y transforman nuestra realidad, y este es como el contexto y el antecedente para abordar entonces, ya cuando vengamos de este corte, el surgimiento de los entornos VUCA y VALE. Vamos entonces a este corte de Economía en Breve y ya regresamos.
Conéctate todos los lunes a las 8 de la mañana con UNAD Vital, un programa donde la salud es el actor principal. Información académica e investigativa, educación en salud, gestión del riesgo, innovación en salud, autocuidado, neurociencia, tecnologías en salud, bienestar y calidad de vida. Invitados nacionales e internacionales, expertos en cada tema. Escúchanos por la radio UNAD Virtual.
Continuamos con Economía en Breve. Hemos abordado los hechos disruptores que están transformando nuestra realidad y empezamos, Germán, con el surgimiento de los entornos VUCA. Entonces, después de que hemos hablado de este hecho de que la realidad se ha transformado a través de el advenimiento de Internet y la llegada de una cantidad de cosas, como por ejemplo la caída de las Torres Gemelas, que también transformó la seguridad en el mundo, entonces, a partir de todo este hecho, vamos entonces a conocer cómo se dio el surgimiento de los entornos VUCA. Ese surgimiento...
Profesora, o sea, tenemos hechos del mercado, hechos sociales, que abruptamente han hecho que se cambien las relaciones sociales. Por ejemplo, cuando hablas de del problema de la seguridad global, vemos que hubo un evento disruptivo y eso cambió toda la política de un estado de uno de los más grandes, si no es el más grande estado militar que hay en el globo.
En su momento era uno de los más grandes estados que, digamos, que tenía un dominio y una hegemonía y un poderío en el mundo para tomar decisiones de orden político y de seguridad en torno a nivel global.
Entonces, eso es lo que podemos nosotros desde allí mirar, esos fenómenos, para poder comprender un poco más este proceso.
Y así podríamos identificar una cantidad de hechos disruptivos, pero pues estamos tocando solo dos como para seguir avanzando en el desarrollo de nuestro programa, pues que es la internet y este hecho en 2001 del atentado de las Torres Gemelas. Entonces, empezamos con el surgimiento de los entornos VUCA y esto nos lleva a pensar en la historia pues que tenemos como humanidad y cómo se da la consolidación de estos entornos VUCA. Recordemos que en el año de 1945 se da también un cambio y es pues que se da la finalización de la Segunda Guerra Mundial, se hace el establecimiento de la ONU, de la Organización de las Naciones Unidas, y se establece como una organización del mundo, de cómo estaba distribuido el mundo en ese momento. Entonces, allí digamos que se da la consolidación de los dos bloques económicos, políticos, que van a tener preponderancia a partir de 1945, más o menos hasta 1989, cuando se da la caída del Muro de Berlín. Entonces, de alguna manera, Occidente, pues que tiene pues toda Europa y toda América, Occidente plantea como las bases de un modelo económico con intervención del Estado, que lo que busca es lograr el crecimiento capitalista, donde se busca la producción masiva, mejorando los niveles de vida de las clases pues trabajadoras y brindando comodidad en los hogares. Esto da paso pues a una sociedad de consumo como un elemento dinamizador de ese crecimiento económico que se observa en Occidente. Por otra parte, tenemos el bloque oriental, y este bloque pues está liderado en su momento por Rusia, por la Unión Soviética, y se da pues un sistema comunista con todas las características que obedecen a ese sistema comunista, y pues hay un antagonismo entre estos dos bloques económicos que configura como una constitución de 5 décadas, podríamos decir, de guerra fría, en el que estaba el Muro de Berlín, estaba ese establecimiento y que cómo se hacía el paso entre un bloque y el otro. Y en este lapso de tiempo, durante este tiempo, se ocurren también unos hechos significativos que vale la pena mencionar. Entonces encontramos que de 1945 para acá tenemos la Guerra de Corea, de Vietnam, la caída del Muro de Berlín. Esa caída del Muro de Berlín es muy importante y es un hecho significativo porque da la apertura soviética, la perestroika, y de establecer unos acuerdos, digamos, económicos y de cooperación entre Estados Unidos y la Unión Soviética, para que de alguna manera hacen como un hito para marcar el fin de esa Guerra Fría que había venido desde el 45. Entonces, ese surgimiento de ese mundo es el que da como las características y las esencias de ese entorno VUCA, porque resulta que cuando se acaba esa Guerra Fría, pues todo se vuelve como caótico, turbulento, se transforman los modelos económicos que ya no son iguales a los que estábamos trabajando, y se observan elementos que antes no se habían pensado. Entonces se empieza a nacer los análisis de competitividad, se empieza a pensar en la concepción de globalización y geopolítica, en la introducción de establecimientos de pensamientos sistémicos a la parte organizacional. Recordemos que esto viene de las ansias de las ciencias y cómo se trae a las ciencias sociales. Y estos elementos brindan como todo el génesis, todo el inicio para que en cada parte del planeta se empiece a manejar otro tipo de características y otros tipos de entornos, adoptando elementos de esa globalización sin guerra fría y con otras características muy turbulentas. Entonces, con esa finalización de la Guerra Fría, Germán, se da entonces la concreción del término VUCA. ¿Qué, por quién fue acuñado, Germán? Que tú conoces mejor la historia que yo.
Bueno, ese término básicamente lo han trabajado...
¿Dentro de las fuerzas militares?
Lo han trabajado pues en diferentes entornos. Es claro que en el tema del VUCA se acuñó pues dentro de las Fuerzas Armadas norteamericanas. Aquí tenemos que hacer un paréntesis en varias cosas. El primer paréntesis, cuando se hablábamos de cinco décadas de dos polos que estuvieron a nivel global enfrentados, eso hizo que, como bien lo comentaba la profesora Andrea, la gente asumiera que esa era la conducta normal y veíamos que unos países estaban alineados a un lado y otros países a otro lado. Y esa era la conducta normal y podríamos decir que se llegó a un status quo. O sea, que eso era como lo normal, que existiera un bloque socialista y un bloque capitalista. Y lo comprendíamos así. Resulta que del 1940 y básicamente cuando Estados Unidos entra a la guerra, pues ellos van a tener unos problemas muy, muy graves que tenían que ver con la forma de cómo proveer los abastecimientos de la parte de en la parte de la logística, de donde los almacenaban para llevarlos a los diferentes frentes de guerra. Acordémonos que Estados Unidos entra un poco más adelante, después de iniciar la Segunda Guerra Mundial, entra por allá en los años 40, 1940, y ellos comienzan a trabajar fuertemente en cómo suministrar los productos. El proceso de logística que ellos tuvieron tenía muchos problemas. Las comidas se les dañaba, la munición no llegaba a tiempo. Y eso va a hacer que las Fuerzas Armadas norteamericanas, para enfrentar a su enemigo, tenía nuevamente que ubicar unos procesos que estaban desarrollados, no sé, con elementos que desconocían una realidad. Esto trayéndolo al proceso contemporáneo, pues evidentemente eso ha venido evolucionando y hoy en día hay una realidad global que es desconocida. Por eso la posguerra fría debía considerar los cambios crecientes, el combate asimétrico, la adaptación rápida e improvisada de las armas tácticas. Esto se vio tanto en la Segunda Guerra Mundial como en todo el desarrollo de la Guerra Fría. Por lo tanto, no es un tema nuevo, sino un tema evolutivo que no se había identificado. ¿Qué es lo que hace el VUCA? Pues identificar eso. Entonces, para poder abordar la ambigüedad que se presentaba, el escenario en el que se desplegaba, que lo llevaba a enfrentar un escenario desestructurado de incertidumbre, volatilidad, complejidad y ambigüedad que requieren una comprensión y una adaptación rápida y en ocasiones improvisada para responder a las tácticas del enemigo. Si vemos cómo esa evolución que se dio en la Segunda Guerra Mundial viene hasta el presente, o sea, eso hizo que los procesos de espionaje que se desarrollaron fuertemente en la Guerra Fría vienen generando un cambio. Acordémonos la máquina Sigma. Eso eran unos elementos súper importantes que estaban allí presentando cambios. El término se trasladó al sector empresarial. Vemos cómo esto viene ocurriendo. Que se encontraba sometido a los cambios que se presentaban en los mercados a causa de la creciente globalización y el auge tecnológico de finales del siglo XX y principios del siglo XXI, que se convirtieron en constante para las empresas que querían seguir siendo competitivas, a partir de lo cual se podían establecer lo que se consideraba como un escenario normal de mercado. O sea, ahí hay una cosa bárbara, tremenda. Este clima de tensión es lo que se conoce como MUCA, que representa una nueva amenaza y posiblemente desconocida realidad global, que se percibe mediante la composición de sus características como volatilidad o volatilidad en español, parte del cambio constante del mundo, que representa la naturaleza cambiante e inestable del entorno. Las condiciones y los eventos son de rápida evolución, haciéndolos de difícil previsión y adaptación. La uncertainty, que significa incertidumbre, que se refleja en la carencia de predictibilidad, se elimina la certeza de los eventos futuros y la información de los resultados. Esto pues lo trabaja un profesor que se llama Butler. Es la incapacidad para predecir las situaciones, haciendo difícil la planeación y la posterior toma de decisión. O sea, una cosa tremenda para las empresas. La complexity es la complejidad. Guarda relación con los elementos, los procedimientos y las redes que se interconectan y pueden llegar a ser no identificados. Se cuenta con la inclusión de múltiples actores y variantes que interactúan, haciendo difícil la comprensión. Y por último tenemos la ambiguity, que es la ambigüedad. Hace referencia a las causas de ocurrencia de un hecho que no son claras y son difíciles de delimitar. Representa la incapacidad para comprender las amenazas y oportunidades antes de que sean fatales. Frente a la falta de claridad y a la interpretación múltiple de los factores, que se genera confusión. Entonces,
veamos aquí cómo estos tres elementos, perdón, cuatro elementos, la volatilidad, sí, la incertidumbre, la complejidad y la ambigüedad, causan como, es como la sensación que empiezan a sentir la sociedad, las empresas, los mercados en torno a lo que está sucediendo en el mundo. Ya no está lo preestablecido, ya no están los dos bloques, ya las cosas no son como estábamos acostumbrados a que fueran. Entonces viene la situación de que todo es volátil, todo genera incertidumbre porque no sabemos qué va a pasar, no somos capaces de relacionar de manera muy precisa lo que está sucediendo, se nos hace difícil tomar decisiones porque no comprendemos esa realidad. Y como que tanta información genera múltiples factores que hacen que genere confusión y que no sea fácil, pues, como asumir los retos de gerenciar una empresa, de gerenciar también un gobierno, una sociedad, etc.
Sí, es que definitivamente cuando cae, muy bien como lo citas, en los años 90 el muro de Berlín, vemos que los mercados en ese momento comienzan a ser muy inestables frente a estados que eran claramente estables y fijos.
Frente a lo que era claro y que ya sabían cómo manejarlo. O sea, el impacto de esto, de este hecho disruptor que fue la caída del muro de Berlín, pues significa también como un estado de angustia y de desasosiego, por así decirlo, para la sociedad y para las empresas. Ya estamos a punto de terminar nuestra primera parte de este programa, que es muy interesante. Y entonces hay unas características que se empiezan a plantear, Germán, después de que el BUCA empieza a marchar en la década de los 90. Y es que se empiezan a dar evoluciones en el mercado que llegan a agregar características asociadas a nuevas realidades en el entorno. Entonces se presenta una mayor turbulencia, una mayor incertidumbre, una impredecibilidad muy grande y una novedad, porque empieza a desarrollarse el internet y todo eso y se genera innovación, y de alguna manera viene otro término que se trabaja en un periodo más corto, pero que es el TUNA, que trabaja pues esa turbulencia, esa incertidumbre, esa innovación y esa ambigüedad. Y así entonces como que llegamos al establecimiento de lo que nosotros conocíamos más o menos hasta 2000, podríamos hablar 2018, 2019, que era como los entornos que conocíamos, los entornos en los que se estaban desarrollando las sociedades, las organizaciones, pero pues suceden otros hechos que hacen que esos entornos evolucionen. Por y eso, eso es lo que vamos a tratar en sí, el próximo programa.
Perdón, antes de terminar, la idea que tú estás desarrollando, es importante tener en cuenta de que toda esta inestabilidad, siempre, siempre los empresarios tratan de controlarla y tratan de entenderla. Generalmente el análisis y el entendimiento se da desde la academia que se llega al sector empresarial. Pero el sector real quiere actuar y ser reactivo de una manera lo más pronto posible, adaptándose a estos entornos. Sino que lo que tú bien comentas, hay eventos tan graves nuevamente que hacen que esto evolucione, podemos decir. Está cambiando, pero es una evolución y es lo que esperamos poder en el corto tiempo aportarle a la sociedad, al sector real de la economía, estos conceptos para que sean conscientes de qué es lo que está sucediendo realmente.
Efectivamente, desde la academia nos hemos encargado de brindar herramientas para que de alguna manera se pueda dar trámite y se pueda afrontar el desarrollo de estos entornos. Pero en la próxima emisión trabajaremos esa evolución de este entorno VUCA hacia el entorno BANI.
Como conclusión, podemos llegar, o llego, de que evidentemente esta evolución de la incertidumbre sigue cabalgando a nuevos escenarios.
Así es, Germán. Pues bien, hemos llegado al final de Economía en Breve en esta emisión. Nos escuchamos en el siguiente programa.
Radio UNAD Virtual, emisora de la UNAD, Colombia, para una audiencia global.